economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy lluviosas tardes, caray. ¿Cómo cambió el clima en cuestión de minutos? Platicábamos hace unos momentos que a las 2 de la tarde estaba el sol, los rayos del sol pegando con aplomo en toda la ciudad, incluso calor. Y bueno, ya está lloviendo, por lo menos en esta zona de la Minerva. Ya se escucha la lluvia que está fuerte, así que bueno, tome sus precauciones y relájese y disfrutemos de esta hora de Economía Hecha en Jalisco, esta mitad de semana donde le tenemos un programa muy especial porque será informativo, incluso formativo. Hablaremos de un área muy específica para las empresas, para los emprendedores, incluso para uno mismo, porque aplica también. Pero bueno, antes de arrancar, les saluda casi el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En esta ocasión, Pati Romo está en un pendiente de trabajo, pero les saluda todo el equipo, Gerardo Huerta en los controles y en las líneas telefónicas, Bere ya recibiendo toda su toda su comunicación a través de 33 38 13 15 15 y a través del 33 38 13 14 21. Y bueno, vamos a presentar y a saludar. De entrada le damos la bienvenida, por supuesto que ya conoceremos a nuestro invitado, pero pues está aquí con nosotros Areli Ávila del equipo de comunicación de la Autónoma, que nos acompañó en algunos días, ya hace algunos meses. Ahora nos acompaña, por supuesto, con nuestro invitado, pero aquí está y la saludamos con todo el gusto del mundo. ¿Cómo estás, Areli?
Muy bien, muchísimas gracias otra vez por invitarnos. Un saludo a toda la audiencia y bueno, emocionados de hablar ahora de este tema y presentar a un gran experto en la materia, y vamos a aprender mucho. Muchas gracias, Ana.
Ya toda una experta, Areli, en estos micrófonos que me dices, quiero regresar a la cabina. ¿Qué magia tienen las cabinas de radio?
Totalmente. Uno le encanta, siente la gente muy muy cercana, uno escucha, es lo bonito pues también de esta estación, el feedback, la gente que nos escribe, que puede aprender, poner sus casos a considerar de los expertos. Creo que es un canal muy importante y bueno, pues feliz de estar de regreso. Muchas gracias.
A ti, al contrario, Areli, y además que bueno, nuestro auditorio la verdad es que es una maravilla y siempre participativo con los temas, y estoy segura que esta vez no será la excepción porque surgirán muchas dudas, muchas preguntas, incluso pues hasta asesorías, y ahorita va a entender por qué, ya que nos referimos. Ya nada más le complementamos la información de las vías de comunicación. También está Telegram y WhatsApp a través del 3311-551962. Bueno, ahora sí, presentados todos, arrancamos con esta edición de Economía Hecha en Jalisco. Hoy hablaremos de mercadotecnia, de marketing, que seguramente usted lo ha escuchado, pero aquí lo interesante es saber de qué estamos hablando, desmenuzar todo el concepto y aplicarlo, porque puede ser la diferencia entre, lo decíamos hace un momento, una historia de éxito y una historia de no tanto éxito. Y bueno, para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rodolfo Hernández Jiménez. Él es profesor de la licenciatura en Mercadotecnia y Relaciones Comerciales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se ha especializado en áreas como mercadotecnia estratégica, comportamiento del consumidor, que es importantísima esta área, ya platicaremos de ello. También en el desarrollo e innovación de productos. Tiene una maestría en administración de empresas y un doctorado, ahí nomás, en dirección e innovación institucional. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito académico y da consultoría empresarial. Entre muchas cosas más que podemos tocar aquí en su currículum, que es vasto a su corta edad, es doctor, pero si usted lo viera está súper joven y ya con toda la experiencia en el ramo, acumulándola por lo que amerita la vida misma, pero Pues partamos ya. ¿Cómo estás, doctor?
Hola, pues muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí para platicar este tema que a mí en lo particular pues me apasiona muchísimo y que siempre es muy bonito poder compartirlo también.
Fíjate que sí apasiona. El tema de la mercadotecnia, entendiéndolo y aplicándolo, definitivamente genera esta parte porque, y ya me dices si estás de acuerdo, ahorita me hiciste recordar un maestro en la universidad de comportamiento del consumidor precisamente, que nos decía, a ver, la mercadotecnia es sentido común, es puro y vil sentido común, hay que entenderlo, hay que saber ver, observar, y así ya podemos avanzar en esto. Pero bueno, a ver, partamos desde el principio. Lo decíamos hace un momento, es un término que juramos todos que entendemos.
Ajá.
¿Pero qué es la mercadotecnia?
Mira, la mercadotecnia, de repente hay muchas definiciones posibles. Uh-huh. Hay quien nos dice que es una ciencia, hay quien nos dice que es un arte. A mí en lo particular, una forma muy sencilla de entenderlo es entenderlo como un proceso. Uh-huh. Una especie de proceso que, como bien dices, hay un ABC. Hay una serie de pasos que se tienen que seguir. Y ese ABC nos va a ayudar... Ojo, quiero aclararlo, la mercadotecnia no es como una receta mágica que va a hacer que las empresas vendan. Simple y sencillamente nos ayuda a reducir el riesgo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aplico la mercadotecnia correctamente, es mucho más probable que yo logre ventas exitosas a que si no la aplico. Entonces, de alguna forma es un proceso que me va dando varias etapas, varios pasos, varias fases que me van a ayudar a conseguir conectar con esos clientes que a mí me interesa alcanzar y a los que a mí me gustaría atender también.
Es, poniéndolo en términos muy sencillos, como una serie de herramientas.
Exacto.
Que necesitamos conocerlas para saber cuál tomar, ¿no?
Eso es, porque definitivamente, y el cuál tomar muchas veces te lo va a decir, como bien lo decías hace un momento, tu cliente. Porque lo que yo haga tiene que estar siempre en sintonía con el cliente al que yo quiero llegar. Yo siempre les he dicho, pues no es lo mismo, por ejemplo, si tú atiendes a una mamá que tiene 3 hijos, que los lleva todos los días a la escuela, va y viene por ellos, a que si tú atiendes a una persona soltera independiente o claro, a un adulto mayor de 65 años, 70 años. ¿Qué ocurre? Pues que cada uno tiene necesidades distintas, que cada uno... consulta medios diferentes, por ejemplo, ve contenidos diferentes, les interesan productos distintos. Entonces, ahí es donde entra un poco el mecanismo de lo que hace mercadotecnia para primero comprender a cada uno de sus clientes y después ofrecer lo que cada uno de sus clientes necesita.
Incluso si hablamos como de, no sé, una señora de 60 años, como el caso que comentaba, pues no es lo mismo la necesidad de una señora de 60 años de ciudad a las afueras de una zona metropolitana o en otro estado.
Correcto.
Es decir, las condiciones, y ya ni hablemos de las necesidades, son muy distintas.
Definitivamente, y entonces incluso hasta el dónde está ubicado tu negocio ya te da pistas. De qué tienes que hacer, dependiendo del tipo de personas que pasan por ahí todos los días, dependiendo del tipo de personas que viven ahí alrededor. Entonces, en muchas ocasiones, yo siempre les he dicho, la mercadotecnia es un proceso relativamente simple. Primero identifique y comprende muy bien a tu cliente y después ofrécele el producto que ese cliente necesita.
A ver, bueno, partiendo ya de entender qué es este concepto de marketing o mercadotecnia, si nos ponemos en el escenario de un emprendedor en fase inicial,
correcto,
que tiene una idea o que esa idea ya la tiene un poco más avanzada, ¿en qué momento entra la aplicación de la mercadotecnia?
Desde el momento cero. Yo te diría, desde el primer momento hay que empezar a pensar con un enfoque en mercadotecnia, en el sentido de que, digo, con los emprendedores que yo he trabajado, me he dado cuenta que ya a lo mejor van en una segunda, tercera fase, pero a veces no tienen ni claro quién es su cliente o quién les está comprando o qué es lo que ellos hacen por sus clientes también. Entonces, yo siempre les he dicho como una primera definición importante antes incluso de pensar en qué voy a vender, es qué quiero hacer yo por mi cliente, qué problema le quiero solucionar con el producto o el servicio que yo le quiero ofrecer, o posiblemente qué deseo o qué anhelo yo le quiero ayudar a cumplir también, que esa sería otra cuestión importante que nosotros podemos hacer a través de la mercadotecnia. Entonces, en un principio, pues hay que identificar, no sé, a lo mejor yo quiero vender paraguas. Vamos a poner un ejemplo muy simple ahorita que estamos hablando de la lluvia, ¿no? Efectivamente. Y entonces resulta que si yo quiero vender paraguas, pues a lo mejor yo puedo vender paraguas para que protejan de los rayos del sol. Puede ser un beneficio. Uh-huh. A lo mejor yo puedo vender paraguas para que no te caiga ni una sola gota de agua cuando lo traes, digámoslo así, puesto, por decirlo de alguna manera. O a lo mejor yo puedo vender paraguas para que las personas sientan que llevan un paraguas súper lindo, uh-huh, súper bonito, con un adorno o con un dibujo maravilloso y los hace sentir bien también psicológicamente. Si te das cuenta, ahí ya te hablé de tres beneficios diferentes que puedes llegar a ofrecer con un mismo producto. Uh-huh. Entonces ahí un poco es identificar cuál es el beneficio que yo quiero ofrecer. Que eso a su vez, ¿a qué me va a ayudar? Pues a diferenciarme de los otros competidores o las otras empresas que ofrecen productos parecidos al que yo pretendo ofrecer.
Que ese diferenciador es clave. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante. Antes de irnos a la primera pausa, te dejo sobre la mesa. Tú mencionas, hay que ver qué quiere el cliente. Te lo planteo entonces. Hay que identificar qué mercado queremos conquistar, uh-huh, y detectarles sus necesidades.
Correcto.
O desarrollo mi idea porque yo quiero vender mole, ¿no? Y entonces le busco el mercado a ese producto. En ambos escenarios, pues ya los analizaremos regresando de esta primera pausa. Le recordamos que estamos hablando de mercadotecnia. Todas las dudas que tenga, no se la piense, están los teléfonos a su disposición. Nos vamos a la primera pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso, ya 3:19 acaba de cambiar el reloj de este miércoles aquí en Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias por su participación. Tenemos vía WhatsApp ya desde Paramount, California, se está reportando como todos los días. Saludos a las dueñas del programa, nos dice, y saludos al invitado. Los voy a estar escuchando y manda, por supuesto, saludos a Arturo Alonso, a Salvador Romo y a Cela Márquez. Vaya un saludo para todos ellos y, por supuesto, para Paramount, California también. Martita Bañuelos nos dice, buenas tardes, buen miércoles y abrazo para ustedes allá en cabina. Muchas gracias, Marta. Y nos dice Arturo Alonso, quien también ya se comunicó, nos dice, hacer un sondeo que necesita la gente en donde pensamos poner un negocio. Identificar cuánta competencia hay en línea o en lo que se quiera trabajar y qué tanto acceso hay para llegar al negocio. Eso es mercadotecnia.
Definitivo. Nos ayuda un poco. Una de esas múltiples herramientas que tú mencionabas al inicio, pues es la investigación de mercados, uh-huh, justamente, que a lo que nos va a ayudar es a dar respuesta a todas y cada una de esas preguntas, a ver, oye, el lugar en el que yo estoy pensando ubicar mi negocio es el adecuado, ¿no? Aquí encuentro a las personas que yo quiero atender o no. De repente, fíjate que algo con lo que yo me encuentro mucho con emprendedores, cuando me ha tocado trabajar con ellos, es como que les da miedo preguntar a los clientes. Y yo siempre les digo, no tengas miedo, pregunta, sondea, pídeles opiniones, interactúa con ellos, porque ahí te vas a dar cuenta realmente de cómo puedes ir incluso mejorando tu producto, tu servicio. Porque a lo mejor confían mucho en ocasiones los emprendedores en su intuición. Y no sabemos si esa intuición realmente sea la correcta o no. Mejor ve y pregunta y no supongas lo que tu cliente pueda llegar a querer. Entonces siempre les digo, vete a la tienda, pregúntale, platica con ellos, busca retroalimentación. Al día de hoy hasta a través de redes sociales ya podemos empezar a pedir retroalimentación, ¿no? Uh-huh. Que en Instagram ya publicamos una encuesta, que en Facebook ya publicamos otra. Ese tipo de interacciones creo que pueden ser súper enriquecedoras. Ajá. Para saber si realmente estamos yendo por el camino correcto o si hay que desviarnos un poquito hacia otro lado.
Que eso es justo lo que te planteaba antes de irnos al corte, ¿no? Que uh-huh. hay como dos escenarios, pongámoslo así, de cuando está un emprendimiento cuajando.
Sí.
O bueno, incluso desde antes, cuando se decide la idea del proyecto. Y es, uno, que uno tenga un producto o servicio que nos encante, uh-huh. que sabemos que somos buenísimos en eso, uh-huh. y es el que queremos lanzar.
Correcto. ¿No?
Y es el que le vamos a presentar al mercado. Y por otro lado está el quiero ingresar al mercado, a comercializar, pero voy a identificar primero las necesidades. Quiero llegar al mercado de tal zona, al mercado de tal país o de tal sector, escuchar qué necesitan y con base en ello ya desarrollar el proyecto.
Uh-huh.
¿Qué pasa con ambos escenarios? ¿Se pudiera hablar de que uno es más viable o más correcto incluso?
Mira, la mercadotecnia lo que propone o lo que nos vino a proponer a las empresas en general uh-huh. es... Primero piensa en el cliente y después en el producto, ¿sí? Porque antes de que existiera incluso el concepto de mercadotecnia, te estoy hablando que este es un concepto que tendrá 60, 70 años existiendo.
Uh-huh.
Antes de eso, ¿qué ocurría? Pues que los empresarios unilateralmente decidían qué es lo que se vendía. Y nunca se pararon a sentar si al cliente le gustaba o no le gustaba, pero es la única opción.
Y es lo que hay, ¿no?
Y no hay más.
Uh-huh.
Entonces, a través de este cambio de mentalidad, digámoslo así, lo que vino a hacer la mercadotecnia es cambiar la mentalidad de los empresarios y decirles, oye, también tienes que salir y preguntar si tu cliente realmente requiere lo que tú estás pensando vender. Entonces, digo, los dos escenarios son válidos, por decirlo así. Sin embargo, en el primer escenario, que yo sea muy bueno haciendo un producto, que yo sea muy bueno ofreciendo un servicio, yo lo que les recomendaría es primero vamos a salir y a validar si realmente hay clientes que puedan estar interesados en lo que tú eres bueno uh-huh. o en lo que tú te quieres dedicar. Y si tú identificas que hay clientes que estén interesados en eso, adelante.
Uh-huh.
Pero no vayas a ciegas, digámoslo así. Esa sería como la recomendación.
Como un híbrido, entonces.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y entonces utilizar como ese estudio previo a que nos va a ayudar, pues a disminuir el riesgo de manera importante. Porque ya no voy, siempre les he dicho, como abrir un negocio o empezar un negocio sin hacer esta investigación previa, pues es un poco como ir manejando con los ojos cerrados,
no.
básicamente. porque no sabemos a ciencia cierta hacia dónde nos estamos dirigiendo.
Cierto. Uh-huh. Ahora, tú doctor, como experto, por supuesto, en esta área, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sabemos que en nuestro auditorio hay muchos emprendedores, uh-huh. nos lo han reflejado aquí en la participación, que tienen alguna idea de tal o cual cosa. ¿Cómo sería la manera más correcta, aquí sí vamos a utilizar el término, para evitar pues los menos tropezones posibles, ¿no? Para arrancar.
Ok, para arrancar, mira, lo que yo te diría en principio es define qué es lo que quieres hacer tú por los clientes que no esté haciendo alguien más.
Uh-huh.
Ok, ahí te doy un ejemplo, no sé, a lo mejor yo soy una empresa, yo soy bueno para hacer panadería,
uh-huh.
¿no? Y me salen mis panes deliciosos. Pero entonces me pongo a revisar como toda la competencia que hay a mi alrededor y veo que hay 10 panaderías cerca. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo como para ofrecer algo distinto a lo que ya se está ofreciendo?
O sea, sí se puede.
Claro,
¿no?
Que se puede.
O sea, no es de, ay, hay 10, mejor pienso otra cosa. No, sí se puede.
Claro que se puede.
Pero hay que buscar qué ofrecer, el famoso diferenciador, este
Exacto.
plus que se debe ofrecer al mercado.
Y mira, en mercadotecnia decimos que existen como 3 fuentes para encontrar esa ventaja, digámoslo así, o ese diferenciador. Número uno, y el más evidente, pues en costos. Si yo soy capaz de producirlo al menor costo, pues lo puedo dar a un mejor precio que los demás. Pero ese es el menos común, sobre todo en emprendimientos, porque tenemos ahí una inversión fuerte que tenemos que
claro.
recuperar, ¿no? Uh-huh. El segundo es encontrar como algo que haga distinto a tu producto en sí. Un sabor que los demás no estén ofreciendo, uh-huh. un ingrediente que los demás no le estén agregando, uh-huh. una función que los demás no estén ofreciendo también. Y el tercero, que creo yo que es una salida muy interesante para muchos negocios, es la diferenciación por nicho de mercado. ¿Qué quiere decir esto? encontrar ese mercado que no esté tan contento con las opciones que existen, porque a lo mejor requieren un grado de personalización o un grado de digámoslo así, de adaptación del producto para que vaya mucho más enfocado a lo que ellos necesitan específicamente. Yo en clase siempre pongo el ejemplo de, oye, tú te has parado a pensar que, por ejemplo, los videojuegos, casi todos están pensados para niños, para adolescentes, para personas jóvenes. ¿Alguien se ha puesto a pensar en hacer videojuegos para personas mayores de 65 o 70 años?
Bingo.
Ahí tienes un mercado que a lo mejor nadie está volteando a ver, que ahí pudieras encontrar una posible oportunidad de negocio. Ajá. Y así pasa con cualquier sector productivo. Siempre existen ese tipo de huequitos en el mercado que quizás nosotros podemos llegar a llenar.
Entendamos entonces que el nicho es como un mercadito dentro del mercado.
Eso es, ¿no? Justo.
Nuestro grupo de clientes, que es el mercado, hay una parte pequeña que tiene unas necesidades extras.
Eso es.
¿No? Vamos a retomar el ejemplo del pan, de la panadería. Ajá. Bueno, a lo mejor eres muy bueno en hacer pasteles, pero habrá quien busca que sean integrales, ¿no?
Eso
que sea
es.
Harina integral.
Eso
que
es.
Que no tenga azúcar, ¿no?
O que se vean bonitos. Ajá. Porque hay hasta clientes que eso buscan, ¿no? Mm. Que el pan o que el pastel sea muy estético, porque eso para la vista también puede ser muy bueno. Y a lo mejor todos los demás panes, pues se ven feos, ¿no? Digo, por decir algo así muy muy a la ligera, pero sí hay que encontrar como ese punto en el que yo me puedo distinguir de todos esos que ya están actualmente.
Incluso identificando este nicho, que es este mercadito, uh-huh. Este nicho puede marcarnos la diferencia para que el producto o el servicio pueda pegar, ¿no, doctor?
Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, porque van a encontrar una opción que se adapta mucho mejor a ellos, que esa es un poco la clave de esa estrategia.
Ahora, ¿cómo llegar a identificar ese nicho?
Lo que te decía hace ratito, saliendo a la calle, preguntando, observando, en muchas ocasiones hasta observando, puedes sacar conclusiones. De repente yo siempre les digo, no sé, imagínate, ¿no? Que yo vendo zapatos. Uh-huh. O sea, a lo mejor yo me salgo a la calle, me voy a la placita más concurrida o al parque más concurrido y empiezo a observar cuáles son los tipos de zapatos que más se utilizan en esta zona de la ciudad. Uh-huh. Y entonces a lo mejor eso ya me puede dar una pista de qué tipo de zapatos tengo que empezar a ofrecer en esa zona en particular. Uh-huh. De repente, a veces sin hacer una sola pregunta, yo ya puedo empezar a hacer investigación de mercados.
¿Y se vale también que entre la creatividad con todo? Porque a lo mejor esa necesidad que tiene el cliente no la tiene, no se ha dado cuenta el mismo cliente que la tiene.
Claro, claro que puede llegar a entrar. Y ahí es donde yo invito de repente a las empresas a experimentar, ¿no? Oye, pues combina un sabor con otro. De repente, replantea, oye, ¿y qué pasa si cambio la composición de este producto y lo presento de esta manera? ¿Y qué pasa si en lugar de presentarlo, no sé, en una bolsita de plástico, lo presentara en cartón? ¿Cómo se vería? ¿Cómo reaccionaría el cliente? Ese tipo de prueba y error siempre puede ser muy interesante también para sacar conclusiones. Incluso en investigación de mercados, esos métodos les llamamos experimentación.
Tal cual.
Porque nos ayudan justo a prueba y error, ir analizando si algo funciona o no funciona. Entonces, esas pequeñas pruebitas pueden ser interesantes también.
Oye, doctor, ¿y se puede aplicar en intangibles, en servicios?
Claro. De repente, no sé si tú recordarás, pero hace muchos años, vamos a pensar en los restaurantes, ¿no? Hace muchos años, ¿qué ocurría? Tú llegabas al restaurante, te sentabas, ordenabas, te traían tu comida y tú esperabas la cuenta, ¿no? Al día de hoy, si te das cuenta, muchos restaurantes han invertido el proceso. Primero pagas y después te dan tu comida. Esa inversión del proceso, digámoslo así, pues ya es un cambio al servicio tradicional como se ofrecía anteriormente, ¿no? Al día de hoy a lo mejor podemos cambiar de canales. Oye, pues a lo mejor yo ofrezco mi servicio presencial, ¿no? ¿Qué pasaría si yo empiezo a ofrecer ese mismo servicio, pero en línea? O a través de canales digitales. ¿Cómo lo tendría que reinventar? ¿Cómo lo tendría que adaptar? Se me ocurren como esos dos ejemplos de entrada para explicar también que en los servicios se puede hacer esa experimentación.
En la música, y te voy a decir porque veí un video el fin de semana y analizaban una canción de José José, de los 70, un maestro en música, y decía que increíble cómo se arriesgaron, por ahí el tema, cómo se arriesgaron a mezclar este instrumento con este instrumento que nunca se hubiera pensado, este ritmo con este otro, cómo tiene silencios, uh-huh. y sorprendidos de cómo, y sobre todo en esas épocas, pasaban este tipo de cosas.
Sí, sí.
Finalmente sí, sí. Es mercadotecnia también.
Tal cual. Digo, hay una pregunta clave que trabajamos mucho cuando hacemos innovación, que la pregunta es, ¿qué pasaría si? Es una pregunta detonadora básica para cualquier proceso de innovación. Y en mercadotecnia ocurre lo mismo.
Muy retadora.
¿Qué pasaría si en lugar de limón le pongo toronja? No sé. Ajá. ¿Qué pasaría si en lugar de sillas redondas pongo sillas cuadradas? Ajá. Entonces, empezar a plantearnos esos retos creativos del qué pasaría si yo hago algún ajuste, algún cambio, alguna reconfiguración. Creo que ahí pueden detonar procesos de innovación muy interesantes.
Oiga, doctor, y una duda, por ejemplo, cuando ya estás experimentando, ¿qué tanto tiempo le puede uno dedicar a esta experimentación para decir si funcionó o no funcionó?
Pues definitivamente te debería de dar pistas desde los primeros días, ¿eh? Te debería de dar pistas desde los primeros días, pero por lo general, en este tipo de pruebas se recomienda un mínimo de 3 meses, ¿sí? Este tipo de experimentos, más o menos, como para ya tener resultados medibles y poder sacar conclusiones más o menos confiables, por decirlo así.
Híjole, bueno, estamos picadísimas con el tema, de verdad, y se lo dijimos al principio, es apasionante. Porque nos permite meterle creatividad, pero partir de la observación y ya sobre eso, vaya, sin límite. Pero es momento de irnos a la siguiente pausa. Le recordamos que estamos hablando precisamente de mercadotecnia. Cualquier duda, aproveche al doctor que nos acompaña esta tarde. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por su participación. Vía WhatsApp nos dice la terminación 3792. Buenas tardes. Disculpen, ¿a qué hora es la repetición del programa? Le recordamos, la repetición es a las 3 de la mañana. Si usted nos está escuchando a esta hora, pues muy buenas madrugadas. Y también lo puede escuchar el podcast en el portal de notisistema.com. Ahí aparecen todos los programas. Nada más regálenos de 2 a 3 minutos terminando el programa y ya está arriba. Y también en Spotify busque Economía Hecha en Jalisco y se encuentra todos los programas disponibles. También nos dice por acá, saludos muchachas y al invitado por su sabiduría, nos dice Esmeralda Castillo. Y también nos dice la señora Isi. Hola, dice, también los apartalugares ya están muy actualizados. Te cobran cuando te estacionas y no cuando te quieres salir. Bueno, pues son cambios también, ¿verdad?
Están innovando de alguna manera.
¿Qué innovadores nos salieron, Karen? Bueno, Jorge Reyes nos dice, entonces no puedo ir a vender minifaldas y blusas escotadas a la hermosa provincia, solo como observación.
Ok.
Y bueno, finalmente ahora sí, por supuesto que el comentario lo hace en tono de broma.
Claro.
Pero esta es una parte de observar el mercado.
Tal cual.
Ver las necesidades de nuestro cliente. Y ahí está muy, muy claro cuándo sí, cuándo no, dónde sí y dónde no.
Efectivamente.
Así de sencillo, por eso decíamos, es de sentido común.
Sí.
Y bueno, doctor, siguiendo con este caminito, esta guía que nos estás compartiendo del momento en el que ya nos decidimos a que sí queremos convertirnos en empresarios, por supuesto, pues uno inicia en la categoría de emprendedor. Se escucha qué quiere el cliente, ya nosotros teniendo una idea y madurándola, sabemos que sí hay mercado, uh-huh. mejor aún si se identifica un nicho, pero ¿qué sigue?
Pues mira, sería como empezar a armar justo tu propuesta de valor, lo que tú vas a ofrecer, lo que tú vas a ofertar. Entonces, en mercadotecnia específicamente, digo, para los que no estén tan familiarizados con la teoría, les cuento que esta oferta de valor la construimos con base en 4 piezas. Uh-huh. Son como 4 piezas elementales. La primera es qué voy a ofrecer, que es el producto. Uh-huh. La segunda es el precio. La tercera es cómo lo voy a distribuir o en dónde voy a ofrecer el producto. que es nuestra, lo que le llamamos como la P de plaza, uh-huh. y la cuarta es cómo lo voy a dar a conocer. Las famosas cuatro P's. Uh-huh. Entonces, estas cuatro P's de la mercadotecnia son las que me ayudan a construir una oferta que esté lista para ser ofertada, valga la redundancia, en el mercado.
¿Y en qué orden?
Pues es que tenemos que empezar por el producto, uh-huh. porque sin producto no, sí, hay, claro. no, hay, no hay razón de ser.
Definitivamente. O servicio.
Exacto. En segundo lugar, yo te diría elegir la P de plaza, que es como determinar cómo lo voy a distribuir o cómo le voy a hacer llegar el producto al cliente, sea a través de algún punto de venta, sea a través de alguna tienda en la que yo voy a dejar mis productos, uh-huh. si yo voy a abrir un canal directo, ya sea en internet o voy a tener mi propia tienda. Ese sería el segundo. El tercero, yo me atrevería a decir, empezar a pensar o a planear en cómo voy a promover ese producto, cómo lo voy a dar a conocer. Y yo siempre recomiendo que el precio lo dejemos al final. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, producto, distribución y promoción es una suma de gastos o de costos las empresas. Uh-huh. Entonces yo no puedo determinar el precio si antes no tengo claridad de cuánto me cuesta todas esas actividades. Uh-huh. Entonces, por eso siempre digo que el precio casi siempre lo dejamos hasta el final, uh-huh. para definirlo correctamente con base en lo que voy a gastar en la construcción del producto, en la distribución, en la promoción y en todas esas actividades.
Vámonos a la primera P, que es finalmente lo que define todo lo demás.
Exacto.
¿Cómo se desarrolla un producto?
Bueno, hay como elementos fundamentales que debe tener todo producto, y aquí hago una distinción, ¿no? No es lo mismo construir un producto que un servicio, uh-huh. por la realidad de cada uno. En el caso de un producto, por ejemplo, pues hay que empezar pensando en pues cómo lo voy a presentar, es decir, qué envase le voy a poner, qué empaque le voy a poner, qué etiquetado es el más adecuado.
Llega a ser decisivo incluso, ¿no? Para ganar la atención y decidir una compra.
Claro, competir. Porque de alguna manera, pensemos en cuántas veces no hemos decidido la compra de un producto en el momento en el que estamos en el anaquel dentro del supermercado, por poner este ejemplo, ¿no?
Que es donde tenemos toda la variedad de productos, o el mismo producto con distintas marcas. Ahí es el momento de la verdad.
100%. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor yo me dejo llevar por, el diseño del envase. ¿Cuántas veces no hemos comprado un producto por su envase o por su empaque? Eso es comportamiento del consumidor puro y duro. Uh-huh. En ocasiones nos dejamos llevar. Digo, de repente se escucha mucho esa frase, ¿no? Que no debemos de juzgar al libro por su portada. Uh-huh. Como consumidores, ¿qué hacemos? Juzgamos al libro por su portada el tiempo. Totalmente. No hay pierde. Entonces, claro. Podemos tener un superproducto, pero si no lo presentamos de forma atractiva de cara al cliente, quizás no va a tener el efecto deseado. Entonces, uh-huh. ahí un poco es el cómo lo presentamos. En el caso de los servicios, es lo mismo, solo que cambia un poco la manera a lo que le llamamos presentación. En el caso de los servicios, tiene mucho que ver, por ejemplo, con las instalaciones, la limpieza del lugar,
claro.
Todos, el sí. mobiliario que tenemos, ese tipo de elementos que tangibilizan el servicio, digámoslo así, uh-huh. es lo que se vuelve también trascendental al momento de estar diseñando un servicio para ponerlo a la venta al público.
Aquí es donde entra mucho también la famosa psicología del color.
Claro, claro. En envases, en empaques, en el caso de servicios, incluso hasta en el color que elegimos para pintar la pared del local, uh-huh. eso ya dice mucho también sobre el negocio. En el logotipo, la imagen de marca, los colores que seleccionamos, incluso déjame decirte que hasta hay estudios que nos demuestran que la tipografía puede llegar a generar efectos psicológicos diferentes. Uh-huh. No es el mismo efecto psicológico el que genera un logotipo con una tipografía como manuscrita o como cursiva, uh-huh. a que genera una tipografía mucho más cuadrada. Uh-huh. No es lo mismo si yo escribo mi nombre de marca todo con mayúsculas o todo con minúsculas. Uh-huh. Los efectos psicológicos que generan esos pequeños cambios pueden llegar a ser importantes para el cómo se perciba tu marca y se identifique también.
Y hay como recomendaciones de manera general, y digo general porque evidentemente pues ya depende de cada producto, claro. individual, pero dependiendo si se trata de algún producto alimenticio.
Ajá.
Hay tal color, que despierte el hambre, ¿no? Yo me acuerdo que se dice mucho en los restaurantes, el naranja o el amarillo, porque inconscientemente, pues te motivan a comer.
Sí, claro. Uh-huh. Pero aquí lo que yo te diría es incluso dar como dos pasitos hacia atrás y preguntarnos, oye, ¿qué quiero transmitir yo con mis productos y con mis marcas? Quiero, por ejemplo, transmitir, no sé, yo quiero ser percibido como una marca divertida, quiero ser percibido como una marca elegante, quiero ser percibido como una marca ecológica, como una marca económica, que puede ser válido también. Entonces, quizás la pregunta primero es, ¿cómo me gustaría ser percibido? Y a partir de ahí, meternos a analizar en psicología del color, ¿cuál es el color que más me ayuda a comunicar eso con lo que a mí me gustaría identificarme como marca también?
Oye, doctor, y metiéndonos poquito en eso, ponías el ejemplo de un producto divertido. ¿Cómo qué colores se aconsejan para este tipo de productos o servicios?
Mira, por lo general, el producto que más se asocia, el color, perdón, que más se asocia a eso, por lo general son colores llamativos, tipo el amarillo. Uh-huh. El amarillo está
asociado,
sí, uh-huh, a la creatividad, a la diversión, a... es como un color muy jovial, muy informal, vamos a decirlo así, a que si tú lo comparas, por ejemplo, con un azul marino.
¿No? Mucho más formal, ¿no?
Mucho más formal, ¿cierto? O a que si tú lo comparas, no sé, con un color verde, que de repente suele transmitir más la parte ecológica, tal vez, pero también la parte del dinero. Porque normalmente asociamos el verde con los dólares, ¿cierto?
Claro.
Pues de alguna manera hay asociaciones psicológicas o percepciones que ya tenemos ahí incrustadas por default, que nosotros podemos aprovechar cuando estamos haciendo ese diseño de producto.
A mí esto se me hace muy, perdón que te interrumpa, se me hace algo maravilloso ahorita que la gente nos está escuchando. No sé si algunos de ustedes tengan su marca, tengan su emprendimiento, estén tratando de empezar o ya lo empezaron y todavía no. Esta situación que nos está platicando el doctor se me hace reveladora, porque sí, definitivamente los colores tienen mucho que ver, pero sobre todo lo que nosotros queremos comunicar. Simplemente póngase a pensar un ratito, si usted está buscando un abogado, un notario, no lo vamos a encontrar con esos colores amarillos, rojos, disruptivos, con logotipos así todos.
Claro.
Ajá, o sea, creo que también ahí, como tú dices, lo que decías al inicio del programa, la lógica, el sentido común y lo que nosotros hemos conocido el día a día, así hemos crecido y ahorita que nos detenemos a pensar, creo que es valioso esta conexión, ¿no?, de ideas y conceptos que el doctor nos trae con nuestro día a día.
Y ahorita que dices, doctor, y creo que el ejemplo más claro pues son los hospitales, ¿no?
Claro.
Lo blanco, lo relacionamos inmediatamente con la salud. Y bueno, nos vamos ya al último corte porque ya nos está exigiendo el reloj y Gerardo, pero aproveche el doctor, aproveche estos últimos minutos. Si usted tiene alguna duda en particular de su empresa, de su logo, de su producto, pues háganosla saber para que aquí nos disipe todas las dudas. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en la recta final ya de Economía Hecha en Jalisco. Y bueno, nos preguntan por acá nuevamente la hora de retransmisión. Y les recordamos que es a las 3 de la mañana. Y aprovechamos también las otras vías para que pueda escucharlo a la hora que quiera y el programa que quiera a través del podcast en notisistema.com o en Spotify. Así que tenemos esas tres opciones para que pueda volver a escuchar todos nuestros contenidos. Y bueno, vía WhatsApp nos dice Miss Vanessa Schaubert. Hola a los tres. ¿Cuál es el negocio más beneficioso ahora y que se visualice a más tiempo? No, bueno, la pregunta de los 64,000, ¿no, doctor?
Y es que yo también quisiera saberlo. Es que es la misma pregunta que yo me hago también, en realidad. Porque hay tantas respuestas posibles que está difícil predecirlo, ¿no? Porque el día de mañana puede surgir otra tecnología que ahorita no estamos viendo y ahí se detonan muchas cosas.
Exactamente. Además, estamos en un mundo sumamente cambiante, que además la pandemia... No
claro.
sé si estés de acuerdo, vino claro. a meterle todavía más, mucha más velocidad a los cambios y a los nichos.
Por supuesto, Por supuesto.
Entonces, bueno, pues sí está complicado saber cuál sería este negocio. Nos dice la terminación 2741, excelente programa y saludos al invitado. También Edgar Márquez, agradezco mucho que lleven al programa este tipo de profesionales, los cuales nos dan una gran orientación sobre nuestras dudas en nuestros emprendimientos. Saludos a todos en cabina. Y nos dice que si puede compartir sus redes para seguirlo. A ver, doctor, red social en donde podamos encontrar.
Mira, de entrada por ahí te puedo compartir mi correo electrónico, también contacto súper directo.
Aprovechen.
rodolfo.hernandez@edu.uag.mx.
A ver,
igual lo repito. rodolfo.hernandez@edu.uag.mx.
Ahí está.
Igual en Instagram o en X también al día de hoy. Ajá. Por ahí tengo abreviaturas medio raras, pero igual te las digo.
A ver.
Mi nombre completo es Rodolfo Hernández Jiménez. Ajá. Igual si me buscan seguramente me encontrarán así. Pero yo lo abrevio mi usuario como Rodo.
Ajá.
HDEZ.
EZ. Ajá.
JMZ.
A ver otra vez.
Rodo. HDEZJMZ.
Okay.
En Instagram, en Eds, en LinkedIn también incluso, como red profesional, ahí con todo gusto estoy a la orden.
Bueno, pues ahí están ya las vías, si quiere que les repitamos algunas, ya las tenemos aquí, por supuesto, para que aproveche al doctor, de verdad que sí. Nos dice Jaime, ¿qué color recomienda el logotipo para venta de artesanía religiosa en madera? Qué interesante.
Uf, ok.
Pregunta de examen.
Ok, pues mira, ahí sobre todo por el tipo de productos, me da la sensación que sería conveniente como tonos marrones, tonos beige, tonos cafés, sobre todo. Creo que sí serían como los más convenientes, o incluso con religiosidad, fíjate, hay un color muy particular que es el morado.
Ajá,
que lo asociamos por lo general a la parte de religiosidad también mucho. Entonces creo que por ahí podríamos experimentar con esas dos vías posibles.
Y lo relacionamos mucho evidentemente en el tema religioso con la Pascua, ¿no? La cuaresma,
claro.
Y todo esto definitivamente, pues sí, sí combina. Sí.
Claro.
Y la tipografía en este tipo de productos, doctor, también juega un papel importante.
Por supuesto, tiene que ser una tipografía pues clásica, vamos a decirlo
ahí sí.
Así. Ahí sí, no tan moderna. Para que pues realmente transmita el tipo de productos que se están vendiendo.
Así es. Bueno, seguimos ahora sí que aprovechando ya en los últimos minutos hablábamos ya sobre el envase, la importancia de la etiqueta y dentro de todo este proceso, pues es importante las propuestas con valor.
Claro.
La construcción de una propuesta con valor.
Uh-huh.
¿A qué nos referimos y cómo lo podemos aplicar?
Mira, propuesta de valor es un término que un poco se utiliza para identificar, voy a utilizar mucho la palabra, qué es lo que mi cliente valora de mi producto.
Uh-huh.
Es decir, que por qué razón mi cliente me podría comprar a mí y no al otro. Entonces, a lo mejor de repente no sé, trasladémoslo a los servicios, ¿no? Pues a lo mejor mi cliente me va a comprar pues porque yo le voy a dar un servicio mucho más rápido que el que le da el de enfrente.
Uh-huh.
O a lo mejor mi cliente me va a comprar a mí pues porque yo le ofrezco un producto que es más ecológico o más amigable con el medio ambiente que el que le ofrece el competidor. Entonces es un poco encontrar también cuáles son como esas razones o esos motivos por los cuales mi cliente me va a buscar a mí, me va a seguir comprando a mí y no se va a ir con mi competidor. Básicamente es plantear eso.
Ahorita mencionas un tema sumamente importante y muy en boga, la famosa sustentabilidad o sostenibilidad, donde entra también, creo yo, mucho el comportamiento del cliente, ¿no? El buscar productos que no dañen tanto al planeta, en términos muy sencillos, que contaminen menos, que tengan envase reciclado o reciclable. ¿Qué tan importante es estos temas que están ahorita en agenda internacional incorporarlos a nuestro proyecto?
Es muy importante porque muchos estudios de comportamiento del consumidor alrededor del mundo nos están indicando que ya es un elemento que ya están considerando los consumidores al momento de comprar. Es decir, ya nos estamos fijando cada vez más en que las empresas practiquen este tipo de dinámicas o lleven a cabo este tipo de, envases más biodegradables, productos que no dañen tanto el medio ambiente, productos que no dañen tanto la salud, que es parte de también. Entonces, cada vez nos estamos haciendo consumidores más conscientes, según lo que nos dicen muchas investigaciones, y tal parece que está siendo un factor muy relevante al momento de estar tomando decisiones de compra.
Y puede estar como muy lejano, porque si tomamos el ejemplo de un emprendimiento a lo mejor muy muy básico, incluso casero, ¿hablar de sustentabilidad es probable?
No, la realidad es que no. De hecho, la semana pasada, no, hace más tiempo, publiqué por ahí un artículo en un medio en el que hablaba de este tema. Y justo yo lo que mencionaba ahí es, pues de repente con acciones tan pequeñitas, no sé, me he encontrado hasta en la tiendita de la esquina, ¿no? En la que compro todos los días, que me preguntan cosas tan simples como, ¿te imprimo tu ticket o no te imprimo tu ticket? De repente a lo mejor para mí no me sirve para nada y voy a ir y lo voy a depositar en la basura. Entonces de repente cosas tan sencillas como esas ya pueden empezar a hacer la diferencia hasta en los negocios más pequeñitos.
Es decir, sí se puede.
Sí se puede, sí lo podemos empezar a integrar. La cuestión es preguntarnos en qué tipo de procesos es más conveniente empezar a integrar esas prácticas.
Y bueno, ahorita lo del ticket, por supuesto, y me llevó a lo de la famosa bolsa.
También,
¿no? También. Te doy bolsa, no te doy bolsa. Ya cada vez es más gente que lleva sus bolsas de tela, de distintos materiales para no consumir ya plástico.
Tal cual, ese es un buen ejemplo también. Y pues conviene eso, conviene empezar a preguntarnos cómo podemos empezar a reducir ciertas cosas en nuestros procesos cotidianos para también implementar esa sostenibilidad de la que hablas.
Y nos reduce costos también.
También.
Y obviamente
también
es diferenciador, además, entonces además. Sí.
Viéndolo por el lado amable, la verdad es que es un ganar-ganar. Bueno, híjole, ya se nos agota el tiempo. Gracias a Osvaldo López, muchas felicidades. Siempre, cada día, la variedad en el programa. Dice, gracias por esa actitud de los exponentes, y a Pati y a Ana, siempre con esa armonía. Saludos, muchas gracias, Osvaldo. Y nos pregunta Jaime Luna, quien nos preguntaba precisamente de la recomendación en artesanía, si en Facebook te pueden encontrar.
En Facebook, no, como tal yo no uso Facebook.
Ok, es nueva generación.
sí, lo dejé hace un tiempo.
Bueno, casi se nos agota ya el tiempo, pero bueno, ahora sí que para cerrar y aprovechar estos minutos que nos quedan, ¿qué mensaje darías, doctor Rodolfo, luego de toda esta charla? ¿Qué nos quedaría y cómo podemos aprovechar al máximo e incorporar todos estos temas que platicamos?
Bueno, pues mira, yo si me tuviera que quedar como con dos ideas centrales, yo te diría en principio, atrévanse a preguntar, atrévanse a investigar, lo que les decía hace ratito, porque de repente
sí me
topo con muchísimos obstáculos en ese sentido con los emprendedores, que les da pena, o que sienten que los van a ver mal, o que sienten que no le va a aparecer al cliente. No, atrévanse, salgan, pregunten, investiguen, indaguen. Y segundo, pues ahora sí que nunca dejemos de ejercitar la creatividad en los negocios. Creo que ahí también es otro asunto súper súper relevante que quiero dejar sobre la mesa, y siempre estarnos cuestionando, oye, ¿existe una mejor manera de hacer esto? ¿Existe una forma en la que yo pueda mejorar mi producto actual? ¿Existe una forma en la que yo pueda proporcionar un mejor servicio? Ese tipo de preguntas deberían estar siempre presentes en nuestra cabeza para ir evolucionando también como negocio y atendiendo cada vez mejor a nuestros clientes.
Yo le agregaría un tercero, acercarse a profesionales también.
También.
Básico.
También. Y estamos a la orden también, porque justo una de las cosas que más disfruto es trabajar con emprendedores. Les doy consultoría uno a uno. Ajá. Entonces estoy a la orden también para eso, para quien lo necesite. Y los voy acompañando durante cierto tiempo en lo que yo veo que más o menos tienen instrumentalizadas algunas estrategias o algunas técnicas de mercado.
No, bueno, pues es que tienes que regresar, doctor. Definitivamente. Sí. Muchas gracias al doctor Rodolfo Hernández Jiménez, gracias a la Universidad Autónoma de Guadalajara por traérnoslo, y pues habrá que tener una segunda parte. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, y yo encantado de volver. cuando gustes.
Perfecto. Bueno, ya está el compromiso. Areli, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Anita. Muchas gracias y felices. El espíritu innovador, que no se pierda.